Bueno, Diego, ¿de qué película vamos a hablar hoy?
Bueno, pues vamos a hablar de una película que se llama Bone Tomahawk de 2015 y forma parte, por supuesto, de un miniciclo que vamos a dedicar a su director, a ese Craig Zeller, una figura para mí fascinante, un tipo muy único, muy especial dentro de la industria del cine mainstream actual y más con las derivas de este cine mainstream en los últimos años. Craig Zeller nació en Estados Unidos en el año 73, tiene por tanto 48 años. Para mí es sobre todo un escritor. Y va más allá del hecho de que tenía varias novelas publicadas antes de iniciarse en el cine, de que hay la friolera de 20 o 22 guiones, no me acuerdo bien, que andan circulando por Hollywood desde hace bastantes años, porque tiene bastante calidad literaria lo que escribe y porque, sobre todo porque tiene una gran personalidad. Zadler yo le definiría como una especie de mezcla un poco imposible entre un Quentin Tarantino, un David Mamet, un Rob Zombie. Es un autor que sabe muy bien, conoce profundamente y ama géneros absolutamente trash de la literatura y la cultura norteamericana. Estamos hablando del pulp, del hard-boiled, del terror, en todas sus manifestaciones artísticas. Él es también músico, músico de además de metal. Entonces se maneja muy bien en toda su cultura lo que es no solo el, como os comentaba, lo que es el terror, todos estos géneros, sino además la cultura que los rodea. Esto se ve muy bien, curiosamente, en dos películas que yo recomendaría a los oyentes que él escribió, que son una película que no sé si habéis visto, si habéis tenido a tiempo de ver a estas alturas. Una es El Incidente, una película de terror de 2011 que se rueda en Europa a partir de un guión suyo y que es la típica película de terror, de locos que se escapan en un manicomio, pero con una carga de agresividad gráfica enorme, que es muy típica ya de lo que será luego el cine del propio Zadler, que se caracteriza por una violencia extrema, aunque ya analizaremos un poco qué quiere decir esa violencia en las imágenes y sobre todo en relación también con el lenguaje. Y también tiene una película posteriormente escrita, que es una película de la saga Puppet Master, que se llama The Leader's Reich, el Reich más pequeño. Es una película de 2018 de la saga Puppet Master, que es una película bastante simpática, de nuevo bastante gore y bastante explícita, y también con una serie de componentes pues muy de lo que estamos comentando de Zahler, de conocedor de la subcultura, del trash, del horror, y cómo se comportan sus aficionados, y cómo él mismo va dinamitando esas expectativas, va jugando con los géneros y las expectativas también de los amantes de estos géneros populares al respecto del conocimiento que tienen. Todo esto nos lleva de cabeza, claro, a Bone Tomahawk, que es su ópera prima, que es una película del oeste, es una película de terror, e insisto, sobre todo es una película, y aquí me gustaría hacer una mención incluso a los títulos de sus tres películas, que son títulos, yo diría que hasta poéticos, tiene una contundencia lingüística, Zahler, que también creo que pone en valor en sus imágenes. Esta película, pues Bone Tomahawk, que es Tomahawk de hueso, habla de una tribu extraña en un oeste ya bastante avanzado. En un ámbito de oeste aparentemente civilizatorio, que esto ya lo hablaremos también, que es muy típico de Zahler, la apariencia de civilización y en lo que torna cuando surgen determinados aspectos, y como una tribu de indios salvajes, bastante monstruosos, pues secuestra a unos habitantes de este pueblo. Entonces los habitantes del pueblo pues emprenden un raid, una búsqueda de estas personas que han sido secuestradas. A partir de ahí se desencadena algo que no voy a desvelar todavía, ya lo iremos desentrañando entre los tres, pero para mí no solo es la mejor película de Zahler, Bone Tomahawk, y esto supongo que lo discutiremos, sino que sobre todo es una película que es absolutamente insólita, porque el nivel de terror que lleva, el nivel de horror visceral y de hecho que lleva al espectador a partir de elementos muy un poco convencionales, un poco a lo que estás habituado a ver o cómo no, y cómo va manipulando a todos estos personajes que protagonizan la película hasta llegar a los últimos 40 minutos, me parece excepcional. La película ganó dos premios en Sitges, creo, y creo que es ya un clásico contemporáneo por mérito propio. Y nada más, no sé, a ver qué opináis vosotros de la película.
Bueno, hay que tener en cuenta un aspecto y es que, bueno, esto ya lo habíamos mencionado en podcasts anteriores, esta es la primera película producida además por CineState, que es la compañía de Darras Sonnier, ¿no? Que producirá también las dos siguientes películas de ese Craig Zahler. Hace poco hablábamos de Stand Off a The Sparrow Creek, que es una película, bueno, la ópera prima de Henry Dunham, y con la que comparte pues una gran complicidad en su mirada social, política, a la América contemporánea, aunque lo haga directamente aquí a partir de un género como es el oeste, ¿no? A mí, sobre la película, que creo que ya sienta las bases de lo que va a ser el cine de Zahler, Bueno, en primer lugar, comentar simplemente que está basada en una parcialmente, ¿no? Que toma ideas de una novela, de un escrito propio, que es Rites of the Broken Land, de 2013, que de hecho se le había pedido que lo adaptara y él se veía incapaz de adaptarlo, pero toma algunas ideas y da forma a esta narración sobre, bueno, gente de una pequeña aldea del oeste, un grupo de hombres que tienen que ir a rescatar a la mujer de uno de ellos, de, como decía Diego, de un grupo, de una tribu de indios, que son prácticamente trogloditas, ¿no? Como si siguieran viviendo en la edad de piedra. Y la película, para mí, como decía, sienta las bases de su cine, en primer lugar, a nivel de filosofía existencial, porque realmente es un verdadero viaje al corazón de las tinieblas, de un grupo de hombres que tienen unas certezas muy firmes y unas convicciones muy férreas sobre la realidad, en este caso basadas en la religión, en la familia, en el sentido de la comunidad, y que serán puestas a prueba finalmente, bueno, pues por este viaje a lo más horroroso, a lo más terrible del ser humano y de lo que es capaz, ¿no? En ese sentido, a mí me interesa mucho cómo Thaler, por un lado, introduce un fuerte sentido del humanismo. El humanismo entendido pues como esa confianza en el individuo para tomar decisiones que acaban siendo relevantes para sí mismo y para los demás. Por eso yo creo que en realidad, pese a que el cine de Thaler es muy oscuro, y aquí lo vemos en Bone Tomahawk, es un cine en el que hay una confianza en los individuos, en las capacidades para hacer cosas relevantes. Y por otro lado, un fuerte sentido del romanticismo, ¿no? Una gran importancia a lo que es el respeto entre seres humanos, que a veces surge entre personajes que no tienen nada que ver entre sí o que incluso son contrapuestos en situaciones, digamos, completamente adversas, ¿no? Son sus héroes, son personajes normalmente abocados a la derrota, a ser destruidos, pero que son capaces también de sacrificarse y conseguir cosas significativas con ello. Sobre Bone Tomahawk, otra cosita a tener en cuenta es que antes Diego lo decía muy bien, es una película que bueno, el cine de Thaler en general bebe mucho de subgéneros trash, en fin, de una gran variedad de subgéneros trash, ya lo iremos comentando a partir de las próximas películas, y aquí hay uno que brilla con especial fuerza y es el western de terror, el horror western, que es trash, vamos, o sea, es probablemente uno de los subgéneros más trash de la historia del cine. Creo que el único horror western realmente explícito, que realmente ancle fuertemente sus raíces en el terror, me refiero a los contemporáneos, porque si nos vamos a los años 30, 40, encontramos alguna rareza, y que haya conseguido un cierto prestigio, es Ravenous, de Antonio Abert, con una película con la que, por cierto, comparte alguna similitud argumental, aunque luego son películas muy distintas, porque en aquella también se nos habla del canibalismo, ¿no? Y bueno, realmente sobre la película, yo tengo que decir que antes Diego comentaba que efectivamente Thaler principalmente es un escritor, pero la película a mí me sigue asombrando, la revisaba justamente ayer, la había visto solo una vez, me gusta muchísimo, pero no había vuelto a ella. Y algo que me parece asombroso es que sea una ópera prima tan bien hecha. O sea, es una película muy, muy expresiva realmente, a nivel de imágenes. Por un lado, porque la película, pese a ser un horror western, como decía antes, en términos, bueno, de definición, digamos, un poco generalista, trazo grueso, es un western puro y duro, en realidad. O sea, es una película muy consciente del género y de lo que significa el género. Y una película, sobre todo, con una. Que a mí me parece que es algo que tiene el cine de Zander muy bonito, que es una gran calidez a la hora de acercarse a un género y a la hora de acercarse a los personajes o arquetipos que lo protagonizan, ¿no? O sea, ¿quién lo diría? Porque realmente son, como decíamos, películas muy oscuras, pero también existe esa calidez. Y yo, por ejemplo, esta es una película llena de aparentes escenas de transición o de momentos, pues, de los típicos cowboys cabalgando hacia el atardecer o en mitad de una llanura, pero él consigue, como en los mejores westerns, que esos momentos incluso se hagan completamente significativos. No siempre a través de los diálogos de los personajes, a veces son puros tiempos muertos. Es un personaje atándose los cordones o moviendo una cosa de un sitio a otro mientras cuenta una anécdota, pero realmente son momentos que le dan un gran peso específico, digamos, a la narración, al sentido que tiene toda esta aventura. Sobre todo es esa sensación de que son personajes en los que el director está confiando, ¿no? Y como una especie de tridimensionalidad, que él siempre insiste mucho a lo largo de su cine, una confianza en los personajes, en los héroes, un tratar de que todo lo que esté ocurriendo en pantalla sea significativo, que creo que en Bone Tomahawk se ve mucho, y me parece que se lo debemos, por supuesto, por un lado a la escritura, que creo que es muy buena, pero también a todas estas, bueno, a todo este, digamos, trabajo formal. Hay momentos, por ejemplo, que yo creo que son impresionantes, como el encuentro entre el grupo que está en torno a una hoguera y dos mexicanos que aparecen en la oscuridad, ¿no? Y cómo piden, o sea, ellos realmente están junto al fuego y la manera en que el fuego los ilumina como el espacio de confort, por así decirlo, único, o sea, es como lo poco que queda de civilización, ¿no? Ese fuego y la manera en que, bueno, se congregan en torno a él y cómo piden a los mexicanos que iluminen con una cerilla sus rostros, y de pronto hay un plano general en el que vemos unos frente a otros, ¿no? Iluminados cada uno por su con su fuego, que me parece que son de una significancia expresiva brutal. Y bueno, ya me voy a callar, que estoy un poco disperso por secuelas de la vacuna, y le dejo a Yago a ver que nos cuente un poquito qué le ha parecido la película, que creo que es su primer encuentro con ella.
Pues sí, yo viví en su día el pequeño éxito crítico que supuso esta película, pero bueno, como el western no es el género con el que más conecte, pues la fui dejando pasar. Y nada, de hecho, curiosamente, el que ha propuesto este mini dossier he sido yo, precisamente para ponerme las pilas de una vez con un director que creo que no que me podría interesar y que podría dar mucho juego en nuestros podcasts, ¿no? Entonces, bueno, el primer encuentro con esta película creo que ha sido muy, muy grato. Creo que habéis dado las claves ya de por qué a mí me ha podido parecer una buena peli. Así que bueno, voy a tratar de desarrollarlas. Por un lado, lo que comentabas de los personajes me parece que es un poco la clave. Yo me hacía tiempo que no veía una película donde disfrutase tanto con la manera en la que están interaccionando los personajes y con cómo son cada uno. Pero eso, sobre todo, cómo interaccionan, ¿no? Y cómo el género y lo que el género les hace que estos tengan unas funciones, pero cómo esto se relaciona con quiénes son ellos. Es decir, un alguacil que tiene que seguir siendo alguacil, parte de la ley, y mostrarse firme y demás, pero que en realidad esa no es su verdadera esencia, ¿no? Entonces, como el género espera de él una serie de cosas y parcialmente las cumple, pero luego, por otro lado, pues tiene toda una serie de digresiones que muestran quién es él verdaderamente. Y me parece que ahí se genera un diálogo bastante, bastante interesante, que además se refleja en la relación que mantiene con el sheriff, ¿no? Porque más incluso que la personalidad de estos personajes, lo que me gustan son las interacciones y todo lo que dicen, digamos, de una manera subtextual. No se está explicitando, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un gran amor entre estos dos personajes, un gran respeto, un gran cariño de muchos años, y tú puedes notar ese tiempo, esos años, que el sheriff le eche una mirada y el alguacil ya sabe que tiene que callarse o tal. O por ejemplo, en la escena del circo de pulgas, ¿no? Que de repente es que contarle a la otra persona qué es lo que la otra persona necesita oír y cómo la conoces tanto como para saber qué es lo que la otra persona necesita oír en un momento de bueno, pues de gran sufrimiento, ¿no? Y de que piensas que ya todo está perdido. Pero también las relaciones de amor que se dan entre el personaje de Patrick Wilson y también el propio sheriff y su mujer, es que están resueltas con dos trazos, pero es que te lo crees absolutamente todo. O sea, la manera en la que se hablan y no tienen que estar diciéndose cosas bonitas para que quede claro que hay una complicidad enorme, ¿no? Jugueteo irónico con el que se hablan Patrick Wilson y la mujer, por ejemplo, o este cariño que está más en en los gestos que se da entre el sheriff y la mujer, creo que llenan de amor una película que realmente no... Lo que te está diciendo es que van a ocurrir cosas terribles, ¿no? Y eso precisamente lo que hace es que duela más que lo puedan perder, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido las relaciones están genial. Pero luego creo que también hay un desarrollo interesante en torno al concepto de la masculinidad, ¿no? Porque la película al mismo tiempo es un poquillo cabrona, ¿no? Porque al final la película lo que habla es de cómo la cabezonería de estos hombres los lleva a ponerse en situaciones cada vez peores, ¿no? Y que si el pistolero este mata a los dos mexicanos, que bueno, quién sabe qué podría haber salido de ahí. Que si el personaje de Patrick Wilson se jode más la pierna por un comentario que de por sí ya no tendría que haberse hecho, pero bueno, se ha hecho un comentario que le ha molestado y no es capaz de controlarse y tiene que demostrar y marcar su territorio como macho, y eso le revienta más la pierna y se ve forzado a quedarse el último, ¿no? Y de por sí la propia cabezonería de un personaje que sabe que realmente no, en principio no debería tener ninguna opción contra los indios, pero que aún así decide ir porque no puede no ir, porque eso sería como muy indigno, ¿no? De quedarse en casa cuando la damisela en apuros está siendo secuestrada, ¿no? Pero sin embargo tiene esa parte bonita de que al final el personaje más improbable es el que salva la función, y al final esa determinación y esa cabezonería es la que consigue que finalmente la mujer sea salvada, porque si no la mujer hubiera sido víctima de estos caníbales, ¿no? Entonces, no sé, creo que ofrece una lectura que no pretende tampoco dar un speech y soltar una teoría muy clara sobre cómo es la masculinidad y qué me parece y qué está bien y qué está mal, sino más que nada mostrar una realidad compleja, donde, pues bueno, hay aspectos positivos, hay aspectos negativos, y donde la cabezonería y el honor, pues muchas veces se mezclan y es difícil marcar la línea que separa lo que es valorable de lo que es cuestionable, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco la idea. Bueno, también otro aspecto que me parece muy valioso de la película, que quizás no hemos hablado tanto, es el tema de cómo se encaja esta película dentro de la idea de la posmodernidad. Pero eso, si a menos que lo queráis tratar ya, lo dejo para mi siguiente intervención.
Bueno, ese aspecto que comenta Yago es bastante interesante, porque creo que Zahler está, digamos que mantiene en su cine, en su obra, un debate bastante interesante al respecto. Yo por ahora, si efectivamente lo vas a sacar tú después, me voy a quedar con lo que has dicho del tema de que Zahler es bastante, bastante cabrón en la película y en su obra en general, porque hay que decir que efectivamente, si bien los personajes son muy cálidos y él se cuida mucho de que les tengamos cariño a los personajes, hay una manera además de hablar entre ellos como muy literaria, muy cursi, muy bonita. Hay un momento que para mí es fantástico, que es este momento en el cual el sheriff le dice al alguacil al final, dígale usted, dice exactamente, diga adiós a mi esposa, yo diré hola a la suya. El alguacil es viudo, él va a morir, el sheriff va a morir. Creo que son momentos muy bien escritos de una cierta poesía que se repetirá en el cine de Zahler posteriormente, pero también hay que decirlo, estamos hablando de personajes que son moralmente tienen muchos claroscuros morales, son personajes que están imbuidos ellos mismos a través de la imagen que quieren dar de sí mismos y del lenguaje que emplean, quieren dar una imagen de sí mismos que está muy lejos de la realidad. En realidad esta es una película, por ejemplo, que no está muy lejos de la película de Clint Eastwood, Sin Perdón, por cuanto los personajes están representando un principio de autoridad literal y moral, que en realidad no se corresponde con lo que hacen. En la película ocurren muchos sucedidos turbios hasta que llegan a la sede de estos caníbales, por decirlo así, donde se demuestra que los personajes están impostando, y en esto estoy de acuerdo con Yago, hay una crítica de la masculinidad bastante considerable, es decir, los personajes hacen bastante el ridículo, los hombres, pero Zahler hace, y esto me voy a la última película de Zahler, de la que ya hablaremos, la película Dragged Across Concrete, la película que protagoniza Mel Gibson, donde también Mel Gibson es un personaje bastante deplorable, y sin embargo Sandler le da una dignidad muy grande, que es que Mel Gibson no se engaña ni engaña a los demás con respecto a lo que es, y cuando lo hace es cuando fracasa. Esto pasa mucho también en Bone Tomahawk, e insisto, creo que no es casual el hecho de que los personajes están imbuidos de esta idea del lenguaje que os comentaba, de cómo se expresan, cómo hablan, cómo van de dignos por el mundo, por decirlo así, y cómo no es casual que los caníbales no solo no tengan lenguaje, emplean un lenguaje que es un puro gañido. Hay un momento excepcional, que es este cuando descubren que les han arrebatado la voz en la tribu, a las mujeres les han arrebatado la mirada. Se expresa mediante gritos, como os decía, no tienen lenguaje, y se da la mano con esta escena, que para mí es una de las escenas más impactantes del cine contemporáneo, que es que después de que Zagle nos ha mostrado todas las interacciones entre los personajes buenos, entre comillas, a través, como decíais vosotros, de ese lenguaje con el que se expresa, ese cariño que se expresan y tal, hay un momento en el cual, cuando ya están metidos en la gruta de los trogloditas, el sheriff intenta consolar, porque lo habéis hablado del círculo de pulgas, los personajes, cuando llega el horror definitivo, también intentan consolar a través de las palabras, dar una manera de hacer que va a pasar algo a través de las palabras que consuele el horror físico absoluto que se desencadena. Y entonces el sheriff intenta consolar a un chico que estaba preso, al que primero le cortan la cabellera mientras está despierto, una escena brutal, pero es que a continuación los indios le ponen cabeza abajo y le parten por la mitad como una res. En ese momento vemos cómo las palabras del sheriff, no sé si os acordáis, se apagan totalmente. Él se retira hacia la oscuridad porque la palabra ha sido absolutamente vencida. Es decir, es la derrota absoluta de toda la concepción de su mundo, de todo el invento en cuanto a Wester que ha montado todos los personajes, porque no cabe otra que enfrentarse, como pasará a continuación, con ese horror físico absoluto que es muy propio de Zagler, por otra parte. Ignacio hablaba de Viaje a las tinieblas, y el cine de Zagler es eso. Es esa apariencia de civilidad, esos afectos, etcétera, y a qué quedan reducidos, que insisto, él lo hace con nobleza, cuando los personajes se ven obligados a lidiar con algo que acaba con la imagen que tenían de sí mismos. Y que en cierto modo el aficionado también tenía del género. Esta es una película, no sé si habéis leído críticas sobre ella, donde es una película típica de género, lo que comentaba Yago, es un western, está lleno de actores muy propios de cine de género, magníficos todos ellos, por cierto, en especial la figura mítica de Kurt Russell, que la verdad me parece magnífico como está en la película, y también el actor de Perdidos, que no me acuerdo ahora cuál es el nombre, pero que creo que hace un papelón también, un papel muy complicado, muy ambiguo moralmente y que está muy bien. Pero, como os decía, el tema es que yo he leído muchas críticas sobre la película y hay muchos aficionados verdaderamente cabreados, porque los aficionados a estos géneros populares, en realidad, lo hemos hablado en alguna otra ocasión, sí son un poquito convencionales en cuanto a lo que esperan de una película. Y Zarles lo que hace precisamente es que te pone en lo que esperas del género, en las convenciones del género, y luego las dinamita a llevarla a extremos que son muy poco usuales. Y esto creo, insisto, que hay un tema muy bonito relacionado con lo que entendemos por lenguaje de los géneros, por el lenguaje dentro de la ficción y por cómo se rompe y se violenta para llevar a este extremo de donde no tienes ninguna agarradera, donde pensabas que estabas viendo algo convencional y de pronto estás sometido a un abismo total.
Claro, es que realmente la película en tanto western no es otra cosa sino una aventura llevada hasta el extremo, o sea, hasta el extremo, bueno, como suele ocurrir con buena parte del cine de terror, ¿no? Que en realidad son podríamos llamarlo como un cine de aventuras extremas, claro, o sea, como la última aventura, la aventura definitiva, eso es precisamente, es el como es caminar por la cuerda floja ante el abismo. Efectivamente, la película tiene mucho de western existencial, de western metafísico, si se quiere, estoy totalmente de acuerdo con lo que estabais planteando. Y es que a mí, bueno, hay un momento que comenta Yago, que a mí, bueno, es completamente clave en la película, que es el del circo de pulgas, el diálogo en torno al circo de pulgas, con el personaje de Richard Jenkins, que es creo que clave, porque al final en él se encierra la propia filosofía de la película, que es la necesidad de seguir creyendo en algo, aunque sepamos que ya no es posible, ¿no? Es decir, esa necesidad de los personajes, al final, o sea, lo que digamos, lo único que de verdad se puede oponer a ese horror absoluto y los puede devolver, digamos, a una cierta normalidad, a una cierta, o les puede dar la fuerza suficiente para creer que todo puede volver a ser normal después de ver lo que han visto, son los afectos, son el amor, que eso suele ocurrir en el cine de Zahler, por cierto. O sea, él, hay una fe muy firme en lo afectivo, como aquello que reposa debajo de todas las capas de lo que nos hemos constituido como entes culturales, ¿no? Que es algo que él, digamos, efectivamente va destapando poco a poco de los personajes, va eliminando esas capas hasta obligarlos a mirarse a sí mismos, digamos, de una manera completamente desnuda y terrible, pero es verdad que siempre está esa base que nos permite volver una y otra vez, que es el afecto, ¿no? Y entonces este diálogo del Circo de Pulgas, al fin y al cabo, nos habla de eso, nos habla de la necesidad de seguir engañándonos. Es así de terrible y a la vez así de bonito, ¿no? La necesidad de que sigamos creyendo en algo, aunque en el fondo ya no haya razones para creer. Entonces, bueno, hablando de esto, hablando de este escepticismo, que yo lo llamaría un humanismo escéptico, por otro lado, de Thaler, o conservadurismo escéptico, precisamente hay algunas ideas que son creo que francamente estimulantes, ¿no? Y que tienen que ver con... joder, madre mía, he perdido el hilo, pero a lo bestia. Disculpadme un momento. A ver. Bueno, hay un, como decía, hay un fuerte conservadurismo de raíz escéptica en el cine de Thaler, y que creo que es una defensa al final de unas determinadas tradiciones y unas determinadas convenciones, que creo que realmente se está haciendo, una necesidad de que estas pervivan, de que esas sigan ahí, pese a que sepamos que no son reales, o sepamos que efectivamente, como antes estaba comentando Diego, como comentaba Diego con respecto a la masculinidad, sean meros constructos, sean apariencias, sean maneras en que uno tiene de contarse a sí mismo frente a los demás, que es lo que le ocurre constantemente a los personajes de esta película. Entonces, bueno, creo que ese viaje a las tinieblas también, efectivamente, es un reflejo, o sea, los personajes tienen que mirar un reflejo terrible de lo que ellos son en el fondo, ¿no? De lo que ellos son, de lo que el ser humano es en el fondo. Es decir, incluida esta idea de las mujeres tullidas y ciegas, convertidas en meros depositorios de esperma para producir bebés, que es una cosa absolutamente terrible. No deja de ser, como ocurre, por cierto, en buena parte del cine de terror. O incluso muchas veces del western, cuando vemos a los, pues, un gran ejemplo, Centauros del Desierto, ¿no? La civilización enfrentada a la supuesta barbarie, cuando nos damos cuenta que lo que se la separa la una de la otra, porque sí, por supuesto, hay una separación, la película no cae en el cinismo de decir que nada diferencia a los unos de los otros, en realidad sí que es una línea muy fina, ¿no? Sí que forman parte del mismo género humano, forman parte de una misma realidad, de una misma naturaleza, y no pueden huir de eso. Entonces, bueno, yo creo que realmente eso resume en términos generales lo que es el cine de Thaler por un lado, perdón, Bong Tomahawk por un lado y el cine de Thaler por el otro. No voy a introducir el tema, o sea, no voy a ligarlo con el tema de la posmodernidad, porque sé que Iago tiene ganas de hablar de ello y tengo muchas ganas de escuchar lo que él quiera decir al respecto, pero es verdad que hay mucho que hilar desde ahí, porque yo creo que en la película, y lo dejo caer así, sí que hay, como en muchos trabajos recientes, incluso en trabajos de directores como Quentin Tarantino, un intento de, digamos, superar la posmodernidad, a veces desde estrategias que podríamos considerar posmodernas.
Bueno, pues ya tratando de entrar en la idea de la posmodernidad, yo es que creo que lo que habéis descrito es un poco, no sé si la aspiración del western, pero sí una parte muy típica del western, que muchas veces incluso se muestra de manera involuntaria, que es el hecho de seguir viviendo a pesar de todo lo que se está haciendo, por un lado, o todo lo que hay alrededor. Es decir, la convicción de los personajes de que están haciendo lo correcto cuando están, digamos, expropiando las tierras de gente que lleva mucho tiempo ahí viviendo y justificándolo con una idea de civilización muy condescendiente, o cuando, pues, se habla un poco de eso, de esta otra edad que está ahí presente y bueno, pues qué se hace para poder seguir viviendo a pesar de que existe ahí ese lado salvaje, ¿no? Y como comentabas, pues sí, es cierto que no son lo mismo, pero sí que la película muestra un poco este espejo que, que lo que muestra es un abismo, ¿no? Y como no somos esto, pero podríamos ser esto, ¿no? Y eso como que da una imagen un poco, pues, perturbadora del ser humano, y cómo, bueno, pues viendo aspectos bastante salvajes que se dan dentro de esta civilización, pues tampoco cuesta tanto entender la conexión entre esta especie de otra edad, que simplemente, pues, quizás lo que hace es ser honesta consigo misma y vivir ese salvajismo que lleva dentro, en vez de tratar de tamizarlo con ideas de civilización y llamar a su pueblo Bright Hope y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí es interesante su manera de reflexionar de manera muy, muy poco... Es posmoderna, pero es muy, muy poco habitual. No es la típica manera de entender la posmodernidad, ¿no? A mí lo que me ha gustado de la película en ese sentido es que no sea para nada una obra, pues, condescendiente consigo misma, que hagan como estos guiños o estas reflexiones un poco más, no sé, evidentes y de corto recorrido con el género, ¿no? Entonces se podría hablar quizás un poco de lo que hace Tarantino, ¿no? A mí lo que me parece es que Tarantino tiene un conocimiento tan extenso de los géneros y una sensibilidad para crear algo que simplemente es arrollador y que no puedes no mirar, que digamos compensa el hecho de que sus ejercicios en realidad en la base son más sencillos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eso tiene mucho estilo cuando hace lo que hace, ¿no? A mí esta película me resulta posmoderna por lo que comentáis de no llevarte a lo que esperas de este género. Es decir, es posmoderna porque es consciente de que está haciendo cine de género y está trabajando, pero está trabajando a la contra del cine de género. Entonces es como posmoderna, pero para tratar de no parecerlo o de no parecer aquello que habitualmente pensaríamos que es el cine de género, ¿no? Y bueno, a mí un aspecto que me ha llamado bastante la atención en ese sentido, que entiendo que a lo mejor es por falta de presupuesto, pero es como no hay ni un solo plano general espectacular. Hay algunos planos generales porque, bueno, la dimensión del plano la marca el cuerpo humano, con lo cual hay planos donde salen los personajes de cuerpo entero, con lo cual hay planos generales, pero no es lo que se entiende como un plano general en el western, que normalmente, pues, eso es una gran visión, un gran horizonte y una reflexión en torno al paisaje que, por muy duro que se muestre, al final también se está mostrando como un lugar que casi dan ganas de visitar, ¿no? Aquí no, aquí no hay ni un solo lugar bonito de ver ni que den ganas de visitar. Son lugares bastante desapacibles, son bastante feos y bastante incómodos. Los planos están hechos de tal manera que muchas veces los personajes están contra una pared, que no se ve ni siquiera el resto de la colina. Están pasando por caminitos y están simplemente como unas zarzas, no hay nada más. Es como que la película se está esforzando en ser inhóspita y en que no, en que los personajes estén abandonando lo único más o menos bonito que podían tener, que era el pueblo, y están yendo por un lugar que no le interesaría a nadie ir por ninguno de los motivos, no solo por el peligro que les espera, sino porque es que el propio camino, la propia expedición, no podía ser menos gloriosa. Es que realmente es como un caminito sin más, que además se alarga muchísimo y que lo único que hace, pues, es ir perdiendo, hacer que los personajes vayan perdiendo todas estas certezas y todas estas convicciones sobre quiénes son y cómo es la vida y cómo debería ser, ¿no?
Bueno, yo estaría un poco, creo, si os he entendido bien, entre Yago e Ignacio, en el sentido de que sí creo que Zaglet, desde luego, es un director que tiene mucho de posmoderno, pues efectivamente todos son claves, todo su cine es una convención, es una gran convención en torno a géneros, pero sí creo efectivamente que hay un intento de trascendencia. Yo, por ejemplo, creo que Tarantino está más encantado, sumido en la posmodernidad, de lo que lo está Zaglet. Zaglet plantea esa misma posmodernidad en todas las imágenes, creo que como una representación. En este aspecto, todo el tema que ha comentado Yago de los escenarios inhóspitos, etcétera, yo no solo los veo escenarios inhóspitos dentro de la ficción, sino incluso para la propia representación, la película representada. Yo no sé si habéis dado cuenta que en todo el cine de Zaglet, y esto se ve mucho en Bone Tomahawk, ves casi a los actores disfrazados de los personajes. Hay una falta con los recursos fotográficos, etcétera, de hacer que tú estés como inmerso en una atmósfera de ficción, sino que estás viendo continuamente una representación. Y a la vez se consigue a lo largo de la película que, gracias a eso, lo que decía Yago, esos planos sin enunciación, esa puesta en escena que podías decir incluso un poco flácida, falta de énfasis, resulta que luego no solo si te llegan los actores a ser personajes, aunque al principio los has visto en una representación de una serie de claves de género, sino que luego, por ejemplo, juega un papel bastante importante cuando aparece la violencia, que en el cine de Zaglet, insisto en que tiene un papel muy fundamental. Esa violencia, por ejemplo, que aparece, hay una escena excepcional para mí en la película, que es el momento en que los personajes han llegado a la boca de la cueva donde están los indios con los secuestrados, están mirándola de lejos. Y de pronto empiezan a disparar los indios flechas. Ese momento en cómo está filmada la violencia, que no forma parte más de nuevo que de la puesta en escena, sin un énfasis de ningún tipo, y de pronto ves que prácticamente han matado a todos los expedicionarios y los restantes los han dejado incapacitados de una manera muy, muy gráfica, creo que explica muy bien esto que estamos comentando de cómo Zaller entiende la representación de los géneros y cómo de pronto llega a algo que hace que se convierta en algo muy visceral, que de pronto te toque de cerca. Esto, insisto, se vuelve a dar después, no solo en la escena que he comentado de esta persona pues tratada como una res, por decirlo así, sino todos los momentos que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de la petaca de whisky en el cuerpo del personaje de Carl Russell. Hay una serie de violencias que, insisto, van más allá del efecto, podríamos decir, dentro de la ficción, para actuar un poco a modo de despertador. Estás continuamente pensando que estás en un determinado tipo de ficción y de pronto hay unos golpes que te sacan y te parecen sorprendentes, además teniendo en cuenta, insisto, el tipo de actores de los que estamos hablando, porque hay una cosa que Zaller juega muy bien y es el tema de lo que comentábamos antes de los rostros conocidos. Es decir, estás viendo a rostros conocidos, no son los típicos personajes un poco que no conoces a los actores, etcétera, que de pronto se ven inmersos en un tipo de escenas que son verdaderamente chocantes. Este juego de registros, por ejemplo, hay que decir que la película es una película de terror y es una película de terror trash en realidad. Hay una escena, por ejemplo, el asesinato del chico negro en un sitio donde se guardan caballos, que es una escena de slasher directamente. Y hay muchos momentos de las actuaciones de los indios que son típicas de slasher. Entonces, este juego continuamente vulnera mucho tus expectativas y entonces hace lo que a propósito de lo que decía Yago, que este propósito más o menos posmoderno se dé de vueltas con una lectura que es muy, muy de shock, muy de choque, que esto pasa mucho también en las novelas de Zaller, que le gusta mucho, además se nota que es muy perverso el meter momentos de choque de repente, y luego también hay que decirlo, que estoy de acuerdo con Ignacio, al final hay de pronto, en contra de la posmodernidad, hay una lectura profundamente moral, es decir, que Zaller sí es verdad que lo que hablábamos antes, sí pone a los personajes, sí tienen un código de honor y de moral, que puede ser más o menos hipócrita, porque ya hemos comentado que se vulnera muchas veces a lo largo de la ficción y ellos no son coherentes con ello, pero sí lo tienen, sí intentan mantenerlo para dar una imagen de sí mismos. Y ahí en esa nobleza hay que de los personajes creo que también se corresponde con la nobleza de la puesta en escena de Zaglet, que es una puesta en escena, como os comentaba, muy flácida, pero que también esa flacidez, luego te vas dando cuenta a menudo, a medida que pasa la película, que también sirve para no ocultar nada. Zaglet no hace juegos de manos, no te engaña. Lo que ves en las imágenes es lo que hay. Y eso creo que en el cine de hoy tiene bastante mérito. Zaglet no hay ni un solo plano de la película que sea una trampa. Todo forma parte del mismo mecanismo, incluso estas ilusiones de violencia. De hecho, él, no sé si sabéis, que desdeña bastante todo el tema de los efectos digitales. Él quiere siempre efectos prácticos, incluso aunque quede mal, aunque se note que es un efecto, porque cree en el efecto que tú estás viendo, que es un efecto, que es un truco, por decirlo así, y al mismo tiempo no puedes evitar impresionarte. Creo que eso me parece, de nuevo, cómo juega él con las cartas boca arriba en sus ficciones.
Bueno, yo quería hacer unas cuantas consideraciones a propósito de cosas que habéis estado comentando los dos, empezando por el tema de la posmodernidad. La posmodernidad, de alguna manera, podemos decir, o sea, resumiendo, que trata también de reducir la realidad a través, por lo menos en lo que es la ficción cinematográfica, ¿no? De reducirla a signos, ¿no? Y por tanto, siempre hay algo de escéptico y cierta afinidad, aunque no se quiera por parte del director, con un espíritu conservador, ¿no? Por esa gran desconfianza hacia los proyectos ideológicos y a la capacidad del individuo y de la sociedad para significar, ¿no? Esto para mí es clave. Entonces, yo creo que algunas películas de esos últimos años, de directores típicamente posmodernos, como pueden ser Érase una vez en Hollywood de Tarantino, Malos tiempos en el Royale, o esta propia Bone Tomahawk y el resto de películas de Schreihaler, muestran una cierta capacidad de superar a partir de estrategias que se han ligado a la posmodernidad a la propia posmodernidad. Y lo hacen a través precisamente de la inclusión de personajes y, bueno, todo esto, digamos, implicado en un aparato pues formal de representación escenográfico bueno, que Diego acaba de apuntar ahora. Son personajes que se rebelan contra su propia condición. Antes lo comentaba Yago a propósito de esa masculinidad, digamos, que de alguna manera va quedando cada vez más y más en ridículo, va siendo cuestionada. Entonces, de alguna manera, cuando ellos se rebelan contra su propia condición, nos desafían a nosotros, y esto ocurre a todos los niveles en el cine de Thaler. Antes Diego hablaba precisamente de la violencia, pues nos están desafiando a leerlos más allá de ese sentido de signo que sería esperable de ellos, ¿no? Y finalmente lo hacen desembocando, digamos, en un cierto humanismo, digamos, en una defensa de los afectos o del amor, si se quiere, como la última línea que nos separa pues de convertirnos en unas bestias brutales, en unos seres terribles. Sobre la violencia y sobre el enfoque de esta, a mí hay algo que me llama mucho la atención de la película, es ese humor splatter, que es francamente desconcertante, ¿no? Que desarrollará aún más en su siguiente película, Thaler, de la que hablaremos la semana que viene. Y digo que me parece desconcertante porque efectivamente aspira a desconcertar, ¿no? Y acaba teniendo unas resonancias existenciales que lo hacen que sea terrible, por un lado, porque efectivamente impresiona, a veces es de una contundencia brutal. Este momento, por ejemplo, que bueno, no revelaremos por si alguien no ha visto la película, que tiene que ver con la petaca de whisky al final de la película, sí, es terrible, pero por otro lado hay algo en ello de oscuramente cómico, ¿no? Esa venganza que perpetran los indios. Entonces, hay una visión realmente, como digo, que aquí sí que conecta con cierta sensibilidad posmoderna, que es de la existencia como una gran broma cósmica, ¿no? De la existencia humana como una gran broma cósmica. Pero, sin embargo, y aquí sí se rompe con los que son los postulados de la posmodernidad, del arte posmoderno, es a través de una defensa sobre la necesidad de seguir creyendo en nosotros y en quienes nos rodean, ¿no? Y cómo realmente, en lo más elemental, como decía antes, los afectos, un cierto sentido de comunidad, que comparten, por cierto, tanto los indios como los habitantes de Bright Hope, es lo que al final nos salva de perdernos definitivamente, pese a que los personajes acaban, o sea, forman parte efectivamente de un mundo atroz y de una civilidad que disimula la verdadera naturaleza de los seres humanos. Entonces, por otro lado, a mí, a propósito también de esto, me gustaría hablar de cómo la película, en tanto western, tiene una gran memoria del género. O sea, podemos verlo en el uso del paisaje, podemos ver en el propio trazado de los personajes, pero lo integra de una manera muy orgánica. Digamos que antes se hablaba de Tarantino. Bueno, Tarantino es un director posmoderno en un sentido muy distinto, porque hay siempre algo muy onanístico en su cine, por un lado, y por otro lado hay una idea constante de sembrarlo todo de referentes reconocibles. Muchas veces sus personajes, ¿no? Son personajes que emergen de la propia historia del cine. Pensemos en el héroe negro de Django Desencadenado. De pronto es un personaje que viene de cierto cine blaxploitation y aparece en la historia, ¿no? De pronto, ¿qué ocurre si un personaje así se introduce en la historia, en la propia historia de Estados Unidos? Aquí, sin embargo, él, antes lo decías, ¿no? Son personajes muy incómodos, porque Thaler, como comentaba yo al principio, aspira una cierta tridimensionalidad de los personajes, o sea, quiere que sean personajes complejos, les otorga una carga psicológica, que eso es algo bastante peligroso cuando hablamos de cine de género. Y sin embargo, él sabe hacerlo, que creo que con mucha inteligencia, porque también está este juego. O sea, la carga psicológica viene de alguna manera a integrarse en este juego entre lo que es el personaje y la persona, la ficción y la realidad, lo que parece que es y lo que finalmente acaba siendo. Y bueno, como digo, hay una gran organicidad a la hora de integrar referentes del propio western, y a mí se me ocurre, por ejemplo, un caso excepcional dentro de la película, que es el del personaje de Richard Jenkins, que es un personaje que efectivamente nos remite, sobre todo si pensamos en el cine de John Ford, a toda una línea de personajes secundarios que son el loco, el borracho, el tonto, que acompaña de alguna manera a los personajes en su viaje, que aparentemente pues es una especie de sidekick o de personaje secundario cómico que aparece en algunos momentos, nos reímos un rato por lo excéntrico que resulta, pero que sin embargo, de alguna manera, pensemos por cierto en el Mose Harper de Centauros del Desierto, que quizás sea el caso más fácilmente equiparable al de este personaje, de alguna manera son los personajes en quienes reside el sentido finalmente espiritual y moral de lo que se está contando. Este personaje es una especie de niño grande, es un hombre que está viviendo la última fase de su vida desde una inocencia, ¿no? Y la película de alguna manera está apelando a esta inocencia, a esta necesidad de entender la vida como una especie de fábula, como una especie de cuento, básicamente para no volvernos locos, ¿no? Y ahí yo creo que reside buena parte de esa calidez que comentaba del cine de Zahler, pese a la oscuridad brutal en la que tiene que sumergirse los personajes. Y bueno, en fin, precisamente ese, si de alguna manera a través de este personaje se nos habla de la necesidad de seguirnos creyendo los cuentos que nos cuentan o de los cuentos que nos contamos, hay algo muy curioso, es que la película, esto se ha comparado muchas veces, tiene bastante de cuento en su propia trabazón, ¿no? En lo que es la narrativa. De hecho, se ha comparado mucho con Hansel y Gretel, ¿no? Con esta idea del marido que va siguiendo las piedras para llegar al lugar donde está su mujer. Tiene también cierta obra de cuento mítico, pero hay una cierta defensa, como digo, que creo que está integrada en la propia narrativa de la película, de la ficción, del cuento y de esa necesidad de autoengañarnos para seguir adelante, que creo que, como digo, es muy conservadora por un lado y muy bonita por el otro.
Otro aspecto que yo creo que añade bastante a esta idea de la posmodernidad es el manejo que tiene del tiempo, ¿no? Y del tipo de situaciones que se dan en la película. Para empezar, me parece que es una es el tipo de películas que desde que comienzas a verlas te da la impresión de que la persona responsable tiene muy claro qué es lo que quiere hacer y no le tiembla el pulso a la hora de llevarlo a cabo. Es decir, lo lenta que es la película, lo lenta que se desarrolla al principio y no te queda muy claro qué es lo que te quieren contar, estas escenas en el pueblo, que no sabes muy bien a dónde van, pero al mismo tiempo tienes la impresión de que el que lo está llevando a cabo sí que lo sabe, con lo cual no te preocupes porque en algún sitio vas a llegar. Y concretamente sobre el tiempo, cómo se acaba desarrollando situaciones que son atípicas del género, ¿no? Bueno, de cualquier género, que es el entretiempo, el contar cuando no está pasando realmente nada, que bueno, que es lo típico que se suele decir de Tarantino, de estas conversaciones que se dan en momentos en los que en realidad no está sucediendo nada y que esto es siempre un descarte por elipsis en cualquier ficción, ¿no? Aquí creo que se juega de manera bastante interesante, ¿no? Con estos momentos donde parece que no sucede nada y demás, pero es que eso al final es un poco la película, ¿no? El tratar de seguir creyendo en una especie de idea de civilización, de valores, de qué hacer, las historias, el pasado, los recuerdos, todo lo que se supone que nos hace humanos, mientras estos se van encaminando hacia algo que lo va a destruir por completo y que incluso los va a enfrentar a algo que ni siquiera conocen, ¿no? Y que los va a... les va a cambiar completamente la perspectiva sobre lo humano, porque en realidad viven en una especie como de burbuja de la civilización. Entonces, a mí uno de los aspectos que más me ha llamado la atención desde el punto de vista puramente narrativo es el talento de Saller para ya en su primera película tener un dominio muy claro y muy, muy de ir en la cuerda floja sobre el tiempo, el tempo narrativo, que al final yo creo que es la clave de la película para sumirte en este momento donde parece, en esta sensación donde parece que no está pasando nada, ¿no? Y de repente pues la violencia es mucho más explícita porque aparece de repente, ¿no? Como además como comentaba Diego, creo que de manera muy inteligente no está señalada por la puesta en escena, sino que los personajes están así y de repente desde fuera de campo entra una flecha, entra un hacha y ya está, es todo como muy muy crudo y muy poco espectacular, ¿no? Y creo que eso hace que sea como especialmente incómodo, porque ni siquiera tienes este alivio de que la puesta en escena genera la violencia, y eso es, en el fondo, es un disfrute, aunque sea un disfrute que te aterra, pero es en sí un disfrute, ¿no? Que es un poco lo que se le suele achacar al cine de Tarantino, y que yo en ningún caso digo que esté mal. Simplemente digo que la decisión tomada por Saller en su película, teniendo en cuenta qué tipo de película quiere hacer, es la mejor decisión que podía haber tomado, ¿no? Y también en ese sentido, el diseño de sonido en todo lo que respecta a los indios me parece impresionante. Es algo muy sencillo, pero que te está construyendo la esencia de estos villanos. No hay prácticamente nada que se use para contarlos, pero de repente que se puedan comunicar mediante este sonido que inicialmente parece sobrenatural y que luego, pues bueno, tiene una explicación, pero que luego hay una cosa que tampoco termina de resolverse, y es que en el momento en el que les disparan todos emiten un sonido, o sea, cuando los matan todos emiten un sonido, y es una cosa como extrañísima que ahí, eso sí, no se llega a solventar. Y me parece que le da un aura muy terrorífica a estos personajes de una manera muy sencilla.
Hay un detalle muy bonito en relación con esto que comentas, Yago, que es la película carece prácticamente de banda sonora, de música, lo cual subraya también un poco esta sensación un poco extraña que tienes de estar un poco también como de puntillas en el set tú mismo, de ser un poco partícipe muy directo de lo que está pasando. Luego lo que estás comentando, efectivamente, del ruido de los indios, que a mí ya os digo que es un tema que me fascina, esta reducción de los villanos al absurdo prácticamente, son una encarnación del mal en estado puro, y también, ojo, tienen su nobleza como personajes, este universo absolutamente sombrío en el que están. Y luego la diferencia, y aquí voy con lo que decía Yago, Ignacio, con un tema muy bonito al final. No sé si os habéis fijado que en los títulos de crédito finales sí hay música, y suena un tema elegíaco muy bonito, una especie de balada épica que está compuesta por el propio Thaler y que habla de cómo cuatro hombres van camino del infierno para cumplir una misión, etcétera. Una letra muy sencilla. Este tipo de tonadillas resulta que eran muy típicas en el oeste y remiten exactamente a lo que comentaba Ignacio, a este tema del cuento a partir de hechos reales. Una especie de, pues vuelvo un poco a lo que pasaba en Sin Perdón, esta especie de conversión de los hechos en leyenda, os acordáis de este escriba que llevaba consigo el sheriff Bill Daggett, entonces esta confrontación continua que en el western es muy típica entre el salvajismo del oeste y su conversión en leyenda. Creo que esta tonadilla última que suena en la película, en Bone Tomahawk, creo que es muy bonita porque resumen bastante bien lo que hemos estado hablando, que es este tema de algo muy crudo, muy, podríamos decir, muy posmoderno, muy, muy que estás viendo todo el día las herramientas, y como sin embargo Thaler se las arregla a lo largo de la película para que de pronto te vuelva todo a importar y vuelvas a sentir de nuevo un impacto muy fuerte hacia los personajes, hacia tu propia posición como espectador cuando estás viendo algo tan trillado como un western. Es un tema muy bonito. Al final yo recomiendo a los oyentes que si no se han dado cuenta o vuelvan a ponerse los títulos de crédito finales, porque es precioso el tema.
A mí me gustaría mencionar, a propósito de todo lo que estamos hablando, otra película que, bueno, en fin, no es que sea una película desconocida ni de la que se haya escrito o hablado poco, pero como es Valor de Ley de los hermanos Coen, con la que creo que comparte bastante. Evidentemente, Valor de Ley tiene tiene una carga mucho más crepuscular o mucho más abiertamente crepuscular, pero al fin y al cabo habla del que creo que ha acabado siendo el gran tema de todos los grandes westerns, digamos, contemporáneos, ¿no? Que han, de estos últimos años, me refiero, de los westerns ya del siglo XXI, y es efectivamente esa contraposición muy, muy, bueno, que forma parte de la propia historia del western, el hombre que mató a Liberty Balance y demás, de la realidad, la historia, si se quiere, la historia versus la leyenda, la ficción que se construye a partir de ella. Lo que pasa que aquí la leyenda y la ficción que se construye a partir de ella, como ocurre también en Bone Tomahawk, es precisamente la propia historia del género, ¿no? Valor de Ley y Bone Tomahawk, en ese sentido, me parecen películas bastante, bastante hermanadas, porque efectivamente hablan bueno, Valor de Ley de alguna manera nos está hablando de la realidad, de la vida, de eso que nunca se sabrá, de la experiencia íntima, ¿no? De los personajes, de su travesía, de lo que han compartido y de cómo eso jamás se va a reflejar en la leyenda, frente a la posición que toma Bone Tomahawk, que es precisamente como neo-western, si se quiere, precisamente la contraria, ¿no? La necesidad de hacer de todo eso una leyenda. Porque porque realmente la experiencia, por supuesto, tiene valor, la experiencia está ahí, la experiencia es lo que nos cambia, pero si nos limitamos a la experiencia, a lo vivido, en fin, a lo que es fundamentalmente aquello que nos rodea, lo que significaba ese viaje, todo pierde completamente sentido, ¿no? Entonces, me parece que son dos películas en esa relación conflictiva entre la realidad y su ficcionalización que son muy parecidas. Y por otro lado, que caminan en sentidos completamente inversos. Y bueno, no sé, me parecía bonito e interesante contraponerlas.
Of settlers and rogues and honest folk. Little did they know of the ancient race that dwell beyond their borders. For doomed men ride out. Civilization. For doomed men ride out. They travel across green hills and hostile plains, weathering elements, savages and each other. For western twilight winds cut and whip them. Wheels unbroken, these men press on. For doomed men ride out. Civilization. For doomed men ride out. For doomed men ride out. Beyond the edge. civilization.